Por fin es domingo. Aquí comienza Con Otra Voz, con Félix Jorquera.
Desde en punto de la mañana, amigos, saludos, bienvenidos. Principia Con Otra Voz, na sintonía de Radio Voz. Estamos a domingo 7 de abril. Aseña xa en Meta Galicia para saber cómo chega o tempo. Antes, dar conta dos primeiros convidados desta primeira hora de programa no noso tempo de Crónica Negra, en cuestión de media hora aproximadamente, hoxe con Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta e doutor do portal psicoterapeutas.net. Falaremos do tristemente coñecido o asesino o Chioleiro. Antes, estará connosco Rafael López Loureiro, autor de Martín Sarmiento, o primeiro naturalista. Conexión con Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, de momento tranquilo, malla que onte indicabas que este domingo podía traernos algo de inestabilidad. No sé en qué puntos de Galicia podría haber ahora mismo algo de chuvia. Bueno, ¿cómo se presenta en todo caso mañá?
Bueno, pues hubo sí un pequeño conato de chuvia, pero bueno, no era... fue una pequeña banda que sí dejó algo de chubasco a primerísima hora. A inestabilidade chega de noite, e que se está formando no Atlántico unha nova borrasca e nos traerá para esta noite unha fronte. O día continuará sendo de tempo seco, con grandes claros en xeral, temperaturas semellantes ás de onte pola tarde, e a partir de medianoite posiblemente teamos xa esas chuvias que comezarán polo oeste, se irán extendendo a toda Galicia no resto da xornada. Esa fronte arrastra aire frío, tenemos un escalón das temperaturas, mañá baixan lógicamente, estaremos en máximas máis próximas aos 15 que aos 20 graus, e esas chuvias que mañá estarán prácticamente toda a xornada serán de neve en 1200 metros. Si notaremos co avance da tarde como esas chuvias serán algo máis ocasionais, e é que rapidamente, unha vez pase esta fronte, o espazo vai ser ocupado polas altas presións que veñen para quedarse. Así que comenzaremos o martes xa con predominio anticiclónico, e teremos que empezar a contar dende o martes día sí e día tamén estabilidade, tempo seco, ascenso das temperaturas. Como anécdota, pasaremos de máximas de 15, como decía o luns, a máximas que poden chegar aos 25 o mércores.
Bueno, pues efectivamente é un troco moi considerable en poucas horas, por lo tanto, paciencia, que mañá se sea un día con inestabilidade, con frío, a partir dos martes xa melloría. Ben decías, ben apuntabas, Carlos, de que efectivamente ti onte xa nos indicabas que o empeoramento sería a final desta xornada, por lo tanto, ata entón podemos gozar dun domingo máis ou menos tranquilo.
Sí, efectivamente, hubo ese pequeño chubasco que sí afectó oeste de Galicia, también en el interior de la provincia de Pontevedra, pero eso fue a primerísima hora. Ahora ya parece, bueno, por rasgos muestra esa situación de estabilidades en posibilidad de chuvia, sí.
Bueno, pues nada, seamos pacientes porque a vindeira semana vai traer bo tempo, non así mañá. Carlos, gracias por la información, feliz domingo.
Gracias a vos igualmente.
Seguimos dando conta dos contidos do programa deste 7 de abril. Na segunda hora estaremos en Expo Coruña. Alí ábrese hoxe unha nova edición do Galicia Fórum Gastronómico, e a súa directora, Ana Trevisani, estará connosco. Tamén fará o propio o presidente de Mariña Patrimonio despois dun descubrimento realmente interesante, útiles do Paleolítico na Turbeira da Praia de San Miguel de Reinante. En Barreiros, a praia de Area Longa deixaba despois dos temporais esta descuberta certamente interesante, da que nos dará conta Manuel Miranda xusto despois do noso tempo de saúde natural. Co doutor Luis Gutiérrez Serantes, que estará sobre as 11:30, como sempre, atendendo as consultas da nosa audiencia. Vense xa en directo nese intre a través do 981-1344-33 ou a través de WhatsApp 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28. Ese WhatsApp recolle permanentemente texto ou nota de voz para esas consultas co doutor ou para calquera outra sección do programa, calquera comentario que vostede nos queira facer. Se desexa, mandanos un correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Buscamos os asuntos de portada arestora en La Voz de Galicia Digital, 4 de cada 10 euros del salario medio en España se van a impuestos. Sumando el resto de tributos al IRPF y las cuotas sociales, como los que gravan consumo o vivienda, el esfuerzo fiscal rebasa el 50% de los ingresos. Sudoku autonómico, un gallego promedio, paga 250 euros menos en el IRPF que un catalán. Asesinan de 2 disparos a un hombre cuando caminaba por una calle de Vigo. La víctima transitaba por el barrio de Coia a las 11 de la noche de ayer sábado por la zona de la calle Rocío y la Rúa de Abaixo. La refinería gallega gira al verde y la economía circular le come terreno al crudo. El complejo de Repsol avanza en el cambio a un polo multienergético con combustibles renovables y menos consumo. La encerrona del coche eléctrico chino. Meses de espera por piezas de recambio. La demora de la reparación tras un siniestro ya causa denuncias en consumo. Feijóo, luces y sombras de 2 años. Los expertos destacan que ha sido positivo para el Partido Popular y se ha afianzado como líder pese a no llegar a la Moncloa, pero también tiene sus puntos débiles. Las psicólogas que nacieron de la pandemia llegan al mercado laboral. La demanda ahora es exacerbada. El mapa italiano que distorsionó la imagen de Galicia de Felipe II, reportaje de Pablo González. Construyen en Sabón piezas hidráulicas para evitar inundaciones en los Países Bajos. Metalúrgica gallega fabricó las nuevas estaciones de bombeo del dique entre Holanda del Norte y Frisia. La justicia tumba la pretensión de una madre de Vigo de recuperar la hija que dio en adopción. Los negocios de Luis Rubiales tras su dimisión, que están bajo sospecha de la UCO. La batalla entre Rueda y Pontón amenaza con desplazar a Besteiro esta legislatura. El Athletic reina en la Copa 40 años después. Se impuso al Mallorca, que llevó la final hasta la tanda de penaltis, en la que fallaron Morlanes y Radonjić, tras un partido con más pulsaciones que fútbol. Además, las series se rifan al mayor atracador de bancos de Galicia. Soy muy bueno haciendo de malo porque lo fui. Son algunos dos titulares que podemos atopar a Arestora en la Voz de Galicia Digital en este domingo. Una primera parada musical antes de saludar al primer convidado de este Con Outra Voz. Hoy está de aniversario Florian Schneider, cofundador de los imprescindibles Kraftwerk.
Wellen zum Empfangsgerät. Zukunft gehen. Radioaktivität. Für dich und mich im All entstehen.
Radio Voz con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con Outra Voz, en Radio Voz. Falamos do Pai Sarmiento, de Martín Sarmiento, pero falamos nos vindos minutos na súa faceta de naturalista, mesmo de botánico, a través dunha publicación do noso convidado Rafael López Loureiro. Martín Sarmiento, primeiro naturalista. Rafael, que tal?
Bo día.
Pois moi ben, moitas gracias.
Bueno, un home polifacético que cultivou múltiples disciplinas, unha vasta cultura que te aseguraba Martín Sarmiento, ademais de ser un naturalista e un botánico excelente. Bueno, pois algúns dos seus fitos eran descoñecidos, non? Ata non hai moito.
Ben, si realmente Martín Sarmiento, padre Sarmiento, foi sempre unha marca moi conocida, un nome moi conocido e moitísimo prestixio, pero o autor Martín Sarmiento era dende logo un verdadeiro desconhecido, xa non digo en Galicia, sino tamén en España. Desde os anos 70, en que José Luis Pensado resucita de algún modo a súa obra e a súa figura, empezamos a conocerlo máis, pero a día de hoxe ainda é boa parte da súa obra por editar, por publicar.
Decía, unha súa faceta de naturalista, de botánico, a él se lle atribúe, por exemplo, que introducina en España o amorodo. Fíjate que hoxe estamos a falar dunha froita de ampla presenza, por exemplo, na zona do sur peninsular, e é o primeiro que a introduce, non?
Pois sí, ese é, digamos, o cerne do traballo que presentan, mostrar ou demostrar por primeira vez, poñer a consideración da comunidade científica a certeza de que o introductor do amorodo en España foi Martín Sarmiento, con voluntad expresa por parte del de conseguir que algún día as fresas cundiran tanto en España como cundiron os tomates que chegaran ambos da América.
Uh-huh. Bueno, que outros fitos se lle atribuen tamén a Martín Sarmiento no oído da botánica, Rafael?
Mira, no oído da botánica, dende logo xa o dixeron Izco, o profesor Jesús Izco e outros, non é como se dixéramos un botánico que vai aportar nada relevante no mundo da botánica, pero si aporta moitísimo, e unha figura imprescindible no eido da etnobotánica. Quero dicir, na hora de recoller e deixar anotadas a todas aquelas tradicións, aquelas costumes, aqueles usos que había ao redor das plantas durante o século XVIII. E é verdad que o seu traballo botánico máis importante é neste campo, na etnobotánica, e tamén no léxico botánico, non? Porque ele aportanos numerosísimos nomes de plantas en galego que había no século XVIII. E neste sentido, tamén, que está por estudiar ainda, a cantidad numerosísima de datos botánicos que ele aporta, ainda que non faga un botánico ad hoc, sí que non lo presentan como un botánico a considerar, un etnobotánico a considerar todavía hoxe.
Bueno, que sería hoxe Martín Sarmiento neste eido en 2024?
Un xenio como era na súa época. O que sucede que seguramente sería un xenio que estaría directamente nos medios de comunicación e atrevéndose a salir, porque no século XVIII hai que considerarlo xa dentro de outros rasgos da súa genialidade, non se deixou publicar nada. Só publicou unha obra en vida.
Sí, sí.
Es decir, que en ese que é un rasgo de genialidade, sin duda, por lo menos de originalidade, hoxe seguramente non sería así. Porque se non publica, sendo como foi en aquel momento, o que hoxe diríamos un consultor de autoridades, un influencer na Corte de Madrid. Claro, todo o mundo acudía a él buscando un alivio ás dúbidas que podía ter, sendo os reis, Felipe V e Fernando VI, ata os máis encumiados persoeiros do reino. Padre Rabo, Padre Flores, o Marqués de Aranda, o Marqués de Medina Sidonia, acudían a él. Por tanto, hoxe sería tamén unha persona, un influencer social de primerísimo orden, sin duda. Porque, además, a súa inteligencia era unha inteligencia avanzadísima para a época en todos os campos cantos un se pode imaginar. Se falamos de naturalismo e botánica, se falamos de pedagogía, se falamos de etimologías, nos campos que, desde logo, o campo onde se está máis estudiado e considerado como lingüista, os campos de etimología como o primeiro romanista, como o primeiro persoeiro que escribe unha historia da literatura española, somera, pero a primeira, o editor de Berceo, o impulsor de edición de Berceo, editor desta sombra, o corrector e impulsor dos traballos do padre Benito Feijó, outro galego do século XVIII, que entre os dous fixeron a racionalidade para España, trouxeron a racionalidade para España, na filosofía. Don Benito Feijó, o padre Feijó e o padre Sarmiento.
Ajá. As comparacións sempre son odiosas. Podemos falar de Martín Sarmiento como un Da Vinci hispano?
Mira, desgraciadamente non, porque era torpísimo dibuixando.
Faltou esa habilidade, non?
Torpísimo. Malo non. O siguiente paso. El mismo reconocía que e os dibuixos que ten e que aporta con moi boa voluntad teñen todo o encanto do incapacitado. Para dibuixar.
Non estivo tocado por ese don. Por outros moitos sí, non exactamente por ese don da pintura.
Da Vinci, no que obra escrita deixou nos pouco, bueno, as súas anotacións en lenguaxe en espello, pero como investigador, digamos, literario, neste sentido, Da Vinci aporta pouco, aporta suficiente de onde aportou, e realmente nos campos onde aportou Da Vinci, pois non podía, pero sin dúbida, nos seus, sin dúbida sería un referente intelectual de primerísimo orden, como é, ainda hoxe, e o vai a ser, en canto se estudie a súa obra, se divulgue, e se poña en valor, e se ajorne, se poña o día, e se presente lógicamente, e se valore como é posible que unha persona no 18 tuvera estas ideas, que pedir a libre elección de alcaldes, que pedir a que os cuores e os maestros explicaran en galego, que presentara as pedagogías máis liberales e humanas da historia da pedagogía española.
Un adiantado seu tempo, eso sí que queda.
Sin dúbida.
Que queda, efectivamente, queda acreditado.
Sin dúbida.
Rafael, como foi a recolla de información antes de plasmala nesta publicación? Foi difícil?
Bueno, difícil non, foi laboriosa. Afortunadamente, teño prácticamente todo o que está publicado sobre, de certa relevancia, sobre a súa figura, as obras de pensado e todo isto, e foi, xa digo, laboriosa, porque foi ir recaudando pouco a pouco datos sobre Amorodos, datos sobre Freses, datos sobre Careixóns na súa obra. Entón, ir anotándoos á parte, porque estou facendo varios traballos sobre Sarmiento, un deles tiña este, e recollendo os datos que ele iba ás citas, porque a obra é dispersa, é oceánica, tela que andar buscando nun libro e noutro os detalles, non? E unha vez que os tuven todos non, os que encontrei, creo que son, se non todos, prácticamente todos, pois estaban xa colocados nunha línea temporal, porque se iba anotando este do ano 1760, 1755, 56, entón, con esta sucesión temporal, é a maneira de poder ver ao longo do tempo como iba ele evoluindo e como iban evoluindo seus labores, seus traballos, seus desvelos para conquerir o cultivo do Amorodo na península, como os levaba desde a súa terra natal, onde aparece, ya ni que decir, foi Galicia, foi Pontevedra, a primeira zona de España donde se plantan os Amorodos, quer dicirse, se me permite, onde se planta a fresa, a fresón, o fresón que se criara e se conseguira reproducir a partir de especímenes que se trouxeron de Chile na zona de Bretaña. E vai ser en Pontevedra donde se dean os primeiros cultivos, digamos, de aficionados, de xente ventureira, bueno, por gracia, porque mira que fruta máis exótica, mira que ben sabe, e el dai que os encontra en Pontevedra, tamén desconocidos, logo de San Madrid, donde o fresón non coñecía ninguén. E hasta o punto de que a mesma palabra fresón entra no castellano gracias a Sarmiento, seguramente como unha voz familiar da súa familia de Pontevedra. O fresón este que temos.
De Pontevedra, digo isto porque hai debate, ¿sí?, sobre si Martín Sarmiento naceu no Bierzo ou en Pontevedra, Rafael.
Bueno, sí, debate hai, no? Lógicamente, a razón e o sentido común a historiografía, todos din que naceu en Vila García. Pero documento non hai ningún que o avale. Ele tampouco nunca o avalou, pois é o caso do testemunho. O que sei é verdade, que os dous únicos documentos que hai, que son os da súa admisión no Monasterio de San Martín de Madrid, de 1710 e 1711, se recordo ben, pues bien, que é natural de San Juan de Cerredo, en Pontevedra. Os dous únicos documentos dicen que é natural de Pontevedra. Ahora que ven, entendemos que o sentido común di que debeu nacer en Vilafranca, na miña querida Vilafranca, porque se ali residía a súa familia, home, debeu nacer ali, pero registrado nos libros de bautismo non están, porque faltan as follas deses anos, e non podemos saber se estuvo ou non, e se casualmente a súa mãe, por as circunstancias que foron e desconocemos, tuvera que facer unha viaxe a Galicia e parir en Galicia, non sabemos o que se sabemos, que son os únicos dous documentos, din que é natural de San Juan de Cerecedo e de que el sempre dixo que era natural de Pontevedra, da boa vila, natural do Reino de Galicia, da boa vila, Pontevedra. Pasou por Vilafranca, falou de Vilafranca, nunca se chamou a ser fillo de Vilafranca. Como Vilafranca, non se chama a ser moito patria de Sarmiento, que o recolle, pero, bueno, a casa onde naceu Sarmiento xa é outra, e tampouco se chama moito por ela, verdad? Pero, bueno.
Rafael, este libro foi presentado esta semana na Coruña. Creo que hai unha nova presentación a vindeira, é así?
Sí, o día 12 en Cariño.
No te Ortega no Natal, querida,
no, veciño. Son de Cedeira.
Bueno, decía no te Ortega Natal, o sea, bueno.
Ah, sí, perdón.
Na tua comarca, perdón, vaya.
Sí, claro. No. Ortegano, sí. No me Ortega Natal, sí, te estás razón, discúlpame.
O vendres, sí, no, a qué hora y onde será, Cedeira, exactamente?
Sí, en Cariño, sí, no. Con meus amigos de Cariño, estaré con eles, No, estaré encantado.
Digo, sí, sabemos o sitio y ahora de esa presentación en Cariño.
O sitio Verdes. Local social do concello.
Ajá, ¿y ahora?
Y ahora son as 8 de serán.
Muy bien. Bueno, pues ahí, quien esté interesado, pues puede escuchar a noso convidado y conocer más datos de esta publicación que... da que é responsable, Edicións Embora, Martín Sarmiento, primeiro naturalista. Que é o autor, Rafael López Lobreiro, pues tipo ben presentarnos aquí con outra voz de Raivoz. Rafael, algo máis que engadir?
Pues nada, darvos as gracias a todos, decirvos que é un placer estar falando con vosotros e falar de Martín Sarmiento e convidarvos dende logo a ler o libro, pero non tanto por ler o libro, porque antes estou seguro que vai motivar os lectores ao meu objetivo verdadeiro, que lean a Martín Sarmiento, que merece a pena lelo. Galicia non debe esquecerse de Martín Sarmiento, deben ler a Martín Sarmiento, e Martín Sarmiento ten todos os louros para sentarse ao pé do lume da lareira, donde está esa chama do lume que xamais deberíamos ver morto. Aí sentado cos millóns de Galicia ten que estar Martín Sarmiento, porque foi un galeguista da primeira hora hasta a última hora da súa vida. Durante toda a súa vida.
Pues unímonos a ese propósito de un maior coñecemento deste home, sí, adiantado ao seu tempo, que foi Martín Sarmiento. Rafael López Loureiro, grazas por estar con nos coa tamén de ocasión.
A vosotros, chao.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
O son do camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza. ¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
De da mañá, 31 minutos, a nosa sección de Crónica Negra. Hoxe con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, doutor do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Buenos días.
Hola, que tal? Buenos días, como estáis?
Muy bien. Oye, hoy vamos a hablar dun hombre tristemente conocido. Ochioleiro, José Manuel Durán. La primera pregunta, Luis, sería si podríamos hablar de él como un asesino en serie, pues habida cuenta de que este crimen de la maleta, el último, pues sería ya su tercera, bueno, sería su tercer asesinato. No sé si lo de la etiqueta de serie sería correcto en esta ocasión.
Perfectamente. Veo que te has documentado adecuadamente y efectivamente es así. O sea, el hecho de que haya cometido ya un tercer crimen, si este crimen se demuestra, pues evidentemente ya entraría en la categoría de asesino en serie, ¿no? Estamos hablando de un individuo que ha pasado media vida en prisión, es una persona ya de 66 años, pero que vamos, que realmente su vida pues la ha pasado pues causando daño a los demás, ¿no? Este individuo se relacionó con lo que se ha denominado el crimen de la maleta, ¿no? En febrero, el 22 de febrero de este año, pues aparece una maleta en Balaídos, en Vigo. Un repartidor pues paró en la cuneta de una finca abandonada en la calle Espedrigada, a un kilómetro del estadio de Balaídos, fue allí a orinar y bueno, pues vio que había una maleta envuelta en plásticos que además desprendía un hedor insoportable, ¿no? Los vecinos de la zona decían que esa maleta llevaba ahí ya desde agosto, ¿no? Al final la policía, la brigada de homicidios se hizo cargo del caso. En un principio se especuló que realmente pues la persona que estaba allí, que era una persona de baja estatura, de 1,50 m, una mujer, pues había muerto de muerte violenta. No se sabía si era de nacionalidad portuguesa. En un principio también se especuló si podían ser una de estas dos personas que estaba buscando también en Vigo, Manuela Barboso, que desapareció en julio del 21, y Esther Moro, que desapareció en septiembre del 22. Después se descartó que fuera cualquiera de estas mujeres. El Instituto de Medicina Legal de Berín hizo la unidad de antropología forense que dirige el doctor Fernando Serrulla, hizo un trabajo impecable. Se determinó pues que la franja de edad de esta persona pues estaría en unos 50 años, que la muerte había sido violenta. El problema era la identificación, porque el cadáver ya estaba en un avanzado estado de descomposición, pero había falanges y vestigios que podían tener valor identificativo. Se remitieron a Madrid, también se enviaron al Instituto de Toxicología, a Policía Científica. No se pudo determinar si había heridas defensivas por el estado de descomposición del cadáver, heridas defensivas que evidenciaran pues un forcejeo entre víctima o agresor, pero bueno, al final sí que se pudo determinar que la víctima era Carmen Bento Domínguez, una persona de cerca de 60 años, de natural de la localidad de Celanova, de Ourense, y que bueno, llevaba una vida pues en riesgo de exclusión social, una persona pues que ejercía la mendicidad. Su familia la había perdido la pista ya desde hacía años, y cuando dejó de visitar a su hermana, y bueno, pues era una persona pues que había sufrido también malos tratos y bueno, toxicómana, había abandonado el centro penitenciario recientemente también, y bueno, pues esta persona pues al final fue la víctima, ¿no? Esta persona vivía con José Manuel Durán González, con Ochioleiro, y bueno, pues la policía empezó a atar cabos en la pensión donde ellos vivían. Había allí también un colchón que encontraron huellas biológicas, o sea, todavía está por determinar, pero bueno, realmente todo apuntaba pues que a las pruebas científicas de ADN pues que podrían relacionar al Choleiro con este caso, ¿no? Estamos hablando de que este individuo, como comentábamos, pues ha pasado más de media vida en prisión, ¿no? Pues este hombre vino de Suiza, fue acogido por su abuela. La abuela pues sufrió agresiones sexuales por parte de este individuo y el 22 de marzo de 1988 pues la violó y la mató a puñaladas, ¿no? Fueron 16 puñaladas, lo que demuestra el odio profundo que este individuo tenía hacia su abuela, y después también el sadismo, como es el hecho de que también le clavara los cuchillos en el cuchillo en los ojos, ¿no? Realmente pues un individuo que bueno, tiene todos los perfiles propios de un psicópata, además como un perfil sádico, ¿no? Y bueno, pues cuando cumplió condena por este crimen, pues volvemos a asociarlo con otro crimen más, o sea, con el de que da su vecina, Alicia, o sea, que bueno, pues también tenía una relación de confianza con ella y en un momento dado, pues también la apuñaló. Él llegó a decir incluso, pues que ella, pues que quería que él acabara con su vida. Realmente es bastante absurdo, ¿no? Pero bueno, que él dijo que le había infligido dos puñaladas, la primera que fue accidental, pero la segunda, pues que acabó con su vida, pues que ella quería que la matara, ¿no? Por este crimen, la audiencia de Pontevedra, pues lo condenó a 18 años. Desde luego, pues bueno, el tribunal apreció, pues, que había además un abuso de confianza, que realmente también las circunstancias agravantes de despoblación por el lugar donde se cometió el crimen y bueno, también lo condenó a no acercarse a los familiares de Alicia Rey. No olvidemos que este individuo natural de Alhama, bueno, pues que realmente tenía también atemorizado al pueblo, ¿no? Porque bueno, de hecho los vecinos por WhatsApp cuando él salió ya con esta última condena, estamos hablando de que fue condenado a 18 años, pues bueno, la gente estaba atemorizada por el perfil de sangriento de este individuo, que como bien dices, ya entra en la categoría de los asesinos en serie, ¿no? Es un individuo con un perfil muy frío, es un individuo que realmente ha sacado también provecho de sus crímenes. Ya Alicia, por ejemplo, pues utilizó sus tarjetas de crédito, realmente pues fue una de las cosas también que lo vinculó con el crimen, la documentación que tenía de la víctima y después también pues de esta última víctima de Carmen, pues también intentó pues obtener alguno de los pocos beneficios que podía tener esta mujer en cuanto a prestaciones sociales, ¿no? El modus operandi realmente también es el mismo siempre, o sea, estamos hablando pues que es un individuo que utiliza pues armas blancas para cometer su crimen, tanto con su abuela, que ya os digo, pues demostró un especial odio, como con Alicia Rey y ahora pues con Carmen, pues estamos hablando que las armas blancas pues son su forma de actuar, ¿no? En el caso de Alicia, en la defensa, lo que vino el otro día, estábamos hablando del arropiero, que tenía unos elementos mixtos de psicosis y psicopatía. En este caso, que yo creo que son elementos que nuestros oyentes tienen que diferenciar muy bien, ¿no? Porque un psicótico, una persona pues que padezca una esquizofrenia paranoide, por ejemplo, pues estamos hablando de personas, las típicas personas que oyen voces, que realmente pues que no son capaces de a veces incluso de situarse en un espacio temporal, pues bueno, tienen mermadas hasta cierto punto sus facultades, ¿no? Pero sin embargo, pues en el caso que nos ocupa de Ochioleiro, pues que por cierto tiene este mote por el tono agudo de su voz, ¿no? El chirrido, pues esta persona, a pesar de que su abogado en un determinado momento pues intentó jugar esa baza, en el caso del asesinato de Alicia, de que realmente pues que él pues tenía una edad mental entre 16 y 18 años y que realmente pues que no sabía muy bien lo que hacía, pues el jurado determinó pues que realmente que no era así. No obstante, tuvo suerte, entre comillas, y al final pues fue ingresado en un psiquiátrico penitenciario en Fuencaliente, en Alicante, ¿no? A pesar de que después la prensa, en este caso el Faro de Vigo, pues dio cuenta en el 2006 que los informes psiquiátricos del hospital pues que reflejaban que el interno no estaba privado de sus facultades cognitivas e intelectivas en modo alguno, ¿no? Con lo cual pues que esta persona era totalmente consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os comentaba, es un individuo muy frío. De hecho, en el segundo crimen, aunque él lo ha negado, pues la Guardia Civil está de testigo. En el 2006, cuando estaba en la audiencia de Pontevedra, pues él decía en los calabozos, pues si cuando saliera de cumplirse esa condena, pues si le daría tiempo de acabar con la vida de otra persona, ¿no? Bueno, al final, desgraciadamente, como pasa una vez más, pues bueno, sí que el tiempo le ha dado la razón y efectivamente, pues sí que le ha dado tiempo de acabar con la vida de Carmen, de esta persona, pues que le ha pasado mal la vida, que no ha tenido una buena vida y que al final pues ha acabado asesinada a manos de este individuo, de este asesino en serie, que en estos momentos está detenido y bueno, pues el juez lo ha mandado a prisión provisional sin fianza, ¿no? Veremos qué sucede aquí, veremos realmente pues si se demuestra, yo creo que en principio las pruebas son apabullantes. Este individuo también tenía otra cualidad, que era amenazar a la prensa, a la fiscalía y amenazar a todo el mundo. De hecho, en su día, pues, le aumentaron la condena precisamente por amenazar al fiscal y también a una periodista que estaba investigando sobre él y bueno, pues eso lo que le sirvió fue para aumentar la condena. Tiene un impulso sexual muy grande, que todavía pues probablemente a lo mejor con su edad pues sigue ahí. Eso también nos hace reflexionar sobre elementos que se han puesto sobre la mesa, como la castración química para agresores sexuales multirreincidentes. Pero bueno, lo que no cabe duda es que este individuo pues que ha pasado media vida en la cárcel, el tiempo que ha estado en la calle pues le ha servido para cometer otro crimen, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso también nos tendría que hacer reflexionar sobre si este tipo de sujetos pues pueden estar en libertad o al final pues habría que aplicarles pues una de las normas que además está recogida en nuestro Código Penal, como es la prisión permanente revisable, ¿no? Más que nada porque se sabe además, y eso ya en cualquier congreso sobre psicopatías y asesinos en serie, se sabe que, bueno, que estos individuos vuelven otra vez a cometer los crímenes, ¿no? En el caso de Ocholeiro, bueno, pues es un caso de libro, ¿no? De que este sujeto, pues si se va por el libro y se pone en libertad, pues realmente al final pues podría volver a cometer otro crimen. Veremos al final pues en qué queda el tema, pero bueno, que es un caso espeluznante y bueno, sobre todo pues por los hechos, evidentemente.
Ajá. Bueno, varias preguntas, Luis. Primera, llama la atención, ya no solo en el caso de Ocholeiro, sino en muchos otros, la convivencia de asesinos, confesos, con penas,
con parejas. ¿Por qué sucede tan a menudo que mujeres estén unidas sentimentalmente a asesinos? Bueno, en el caso de la víctima de la del crimen de la maleta ya nos avanzaste de que era una mujer con unas circunstancias muy, muy especiales. Pero bueno, en otras no tanto y consiguen, pues eso, unirse con mujeres o también esos casos de asesinos que están en cárcel y reciben cartas de amor de mujeres. A mí hay algo que ahí no, yo no acabo de entenderlo. ¿Qué sucede en estos casos?
Sí, incluso sucede en el caso contrario también, ¿eh? O sea, de mujeres asesinas, pues que hay hombres, pues que también se cartean con ellas.
Sí, claro, lo que pasa es que como son mucho menos.
Sí, es verdad. Es verdad, pero sí que hay una fascinación, ¿no? O sea, hay cierta fascinación de índole patológico, obviamente, de ciertos individuos o ciertas individuas hacia este tipo de criminales, ¿no? Que al final realmente nadie quiere convertirse en víctima, pero sí que otras personas pues sienten fascinación por el victimario, ¿no? Eso ya os digo, es algo de índole totalmente patológico. Hay veces también que ciertas personas creen que pueden llegar a redimir a este tipo de sujetos, o sea, hay como una fascinación mesiánica de que al final, pues bueno, voy a hacer que sea bueno, pero sí que es verdad que hay una fascinación. De hecho, en casos como el triste caso de Marta del Castillo, bueno, pues bueno, había algunos comentarios que lavan la sangre, ¿no? O sea, que realmente, pues, le echaban la culpa incluso a la víctima, ¿no? Y algunos incluso porque decía que el apellido era del Castillo, ¿no? Que era un apellido compuesto, que no sé qué, y que bueno, pues que era una pija, que al final qué tal. O sea, realmente justificaciones absurdas, pero que sí que es cierto que hay gente que tiene esa fascinación. Hemos visto un caso que además ha salido en los medios, creo que se ha hecho incluso algún documental sobre él, el famoso crimen de la katana. O sea, estamos hablando de un chaval pues que asesina a su familia con una katana. Este individuo, pues a día de hoy, pues dice que está recuperado, que tiene su familia. Bueno, yo con este tipo de temas quiero ser siempre muy prudente. O sea, no olvidemos que la casuística nos dice que hay gente pues que realmente al final pues forma una familia, tiene esa especie de tapadera y después pues acaban volviendo a las andadas, ¿no? Esperemos que este no sea el caso, esperemos que se haya redimido, pero sí que es cierto que hay gente que sí, desde luego, que tiene una fascinación morbosa. También una fascinación morbosa por todo lo que supone el mundo del crimen, ¿eh? Yo muchas veces, cuando empezaste esta sección que decías, o sea, vamos a hablar de una manera pues científica, no vamos a hablar de una manera morbosa. Sí que es cierto que hay mucha gente pues que el tema se acerca al mundo del crimen no como una idea de conocimiento desde un punto de vista criminológico, criminalístico, sino con cierta fascinación morbosa, ¿no? En los detalles más crudos. Y eso ya también demuestra ciertas patologías, ¿no? Pero bueno, es para estudiar. Evidentemente, el caso de las personas que tienen esa fascinación hacia los criminales, que se cartean con ellos. No olvidemos el caso, por ejemplo, de Charles Manson, ¿no? O sea, este individuo que además lo mirabas, veías los últimos vídeos de él en prisión y bueno, realmente pues era un individuo que metía miedo, o sea, era una persona pues como unos rasgos que realmente asustaban, ¿no? Esa cruz gamada que tenía rabada y todo, pues bueno, esta gente tenía muchísimo éxito y muchas cartas y mucha gente que se acercaba a él, sí.
Decías también que o Chioleiro le venía por aquello de que tenía una voz muy muy aguda, lo de el Chio,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, sí.
Al hilo de esto, te quiero preguntar también, Luis, sobre los complejos, que muchas veces leemos o descubrimos que detrás de los perfiles psicológicos de asesinos está algún tipo de complejo físico, ¿no? No sé si es el caso o si, quiero decir, en el caso de Durán, de Ochioleiro, y si efectivamente esos complejos, ese defecto físico puede incrementar pues ese instinto asesino en alguna persona.
Sí, bueno, esto, todos somos fruto de nuestra infancia, ¿no? Al final, pues gente que en un principio, pues que tuvo complejos, que realmente no se relacionó socialmente, que se reían de él cuando era pequeño, sufrían incluso bullying, bueno, pues alguno de estos perfiles, pues al final, acaban saltando por otro lado, ¿no? No olvidemos que las agresiones sexuales, son un acto de poder, ¿no? Por eso muchas veces cuando se habla de castración química, ¿no? Cuando algunos de estos psicópatas pues dicen, no, yo lo que quiero es la castración química, bueno, no olvidemos que realmente este no es un acto sexual, sino que es un acto de sometimiento de la víctima, y para eso pues da igual que haya una castración química, porque utilizan un palo, un cuchillo o lo que sea, ¿no? Que detrás de esto, de este individuo, pues ese complejo que lo hubiera llevado a esto, pues no lo sé. Lo que sí sé es que todo tanto el modus operandi como la firma de este sujeto nos indican que podemos estar ante un psicópata, ante un asesino en serie, y eso, como vimos el otro día, ya tiene un fundamento biológico. O sea, eso en los TAC, en las tomografías axiales computerizadas de los cerebros de los psicópatas, se ve que hay cierta parte del cerebro que realmente funciona de una forma distinta a el resto de la gente, vamos a decir, entre comillas, normal, ¿no? Porque, bueno, la normalidad también habría que ponerla entrecomillada. Pero bueno, que ya habría una psicopatía. Que al final, pues, esta psicopatía se pueda enfocar y hacia lo que llamamos psicópatas enterrados, o sea, personas pues que teniendo estos rasgos de frialdad, teniendo estos rasgos de carencia absoluta de empatía, pero que no pegan el salto hacia el mundo criminal, bueno, pues eso desde pequeño sí que es muy importante encauzarlo hacia una hacia personas que socialmente pues no estén inadaptadas, ¿no? Es todo un campo muy muy complejo, evidentemente.
José Manuel Durán Ochioleiro, tristemente conocido, lo decíamos al principio de la sección, un asesino en serie, dos víctimas confirmadas, una tercera con toda la pinta de que también sea de su autoría, el terrible crimen de la maleta, ¿no? Muy muy reciente, sí, muy fresco aún sí. en nuestra
sí, desde luego el crimen de la maleta ya te digo es terrible, pero bueno, a mí lo que me deja me hiera a la sangre es el crimen de asesinato de su pobre abuela, ¿no? Porque estamos hablando de una persona pues que lo acoge y cuando él viene de Suiza y que realmente pues la viola, una persona de avanzada edad, y al final pues la asesina con 16 puñaladas y le saca los ojos, ¿no? O sea, realmente, pues bueno, eso me pareció un crimen espeluznante, desde luego.
Una historia terrible que conocimos hoy a través de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta y director del portal psicoterapeutas.net. Luis, muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros. Venga, chao, saludos.
Son las 10 de la mañana, 55 minutos, voltamos a música. Hoy se está de aniversario, 76 años cumple John Oates, o 50% de Daddy Hall, e John Oates. Desde luego que este foi o seu tema máis celebrado.
Thank you.
Radio Voz con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos.